to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columbe Mespedusa Roche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, ¿cómo estás? Bien, todo.
Bien, ¿no? Con moquillo, así como la mayoría de la población, pero bien.
Ya, vale. Bien.
Es un clásico esta temporada.
Es un clásico.
Todo
es un
el mundo
clásico.
Está así.
Y tenemos también a Isidro Ledgaray, que está por ahí. Isidro, ¿cómo estás?
Pues bueno, con un trancazo fuerte, pero...
¡Jolín, Isidro!
Isidro.
Lo mío es moquillo, pero lo tuyo es mocazo.
Además, Isidro, pero que tiene, si además tienes hoy... Si hoy tienes fregado tú, además, ¿no?
Hoy es un día muy importante, porque hoy, el día 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y hoy 23, ¿no? En el Palacio Euskalduna hay un gran desfile con los que los protagonistas son los niños, niñas y adultos y jóvenes del síndrome de Down, que van a desfilar ahí vestidos guapos, como van siempre, para reivindicar sus derechos. Y yo estaré ahí. Es 13 años que llevo yendo ahí a desfilar.
Pues vete con escafandra, porque nos vas a dejar a los pobres todos moqueados.
De mascarilla, para
eso. Mascarilla.
Los vatos eran todos.
Yo llevaría escafandra.
Ay, Dios.
Bueno, ten cuidadito.
Bueno.
Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal lo llevas?
Yo excepcionalmente bien. Deberías traer colaboradores más jóvenes, porque estos están cascados.
Vitoria, golpe.
Oye, Javier, a ver, que tú también tienes otro fregado hoy. ¿No?
No tengo nada.
Bueno, ¿cómo que no tiene nada?
Yo estoy jubilado.
¿Cómo que estás jubilado? Pero si vas a hablar hoy tienes una charla.
Pero esto, lo mío es eso.
Bueno, ya lo sé. ¿Sobre qué vas a hablar, Javier?
Sobre la esperanza.
Pues, bueno, qué bonito.
Es una cosa cristiana.
¿Cómo se interpreta la esperanza?
Ahora no me hagas hablar de eso.
Vete calentando.
Promocioname mis obras.
Bueno, te promociono las obras que tienes,
claro,
fantásticas,
libro,
además.
¿Qué vas a decir? Vengo a hablar de mi libro, ¿vas a decir, Javi?
Pues sí, algo de eso voy a decir al principio, pero no voy a hablar de todo el libro.
Bueno, pero sí, pero ¿vas a hablar del libro o no? Sí, ¿no?
Voy a hablar de la esperanza. He escrito una cosita que es un semilibro sobre la esperanza. Y bueno, pues me basaré en eso, porque tampoco me voy a inventar cada dos días una cosa sobre la esperanza.
No, bueno, no te lo tienes que inventar, ya lo tienes inventado, si lo tienes escrito ya.
Por eso, sí.
¿No? Tienes absolutamente escrito. Bueno, ¿y dónde va a ser la charla, Javier?
Allí, en la unidad pastoral donde estoy de cura.
En Archandape.
Archandape.
En la parroquia de Sagrada Familia.
Uh-huh. Bueno, está bien eso, ¿no?
Pues sí, está bien estas cosas.
No quiere que le tire de la lengua.
No,
¿eh?
Hoy está remiso a la promoción.
Sí, bueno, está remiso, no quiere, pero bueno.
Sí,
¿qué quieres?
No tiene esperanza.
No, igual es el que más tiene de toda la mesa, ¿eh? Fíjate, sí. Lo que digo, no sé yo.
Bueno, oye.
No me atrevería a decir lo contrario, es que las apariencias engañan, Isidro, como tú bien sabes.
Ya lo sé.
Bueno, yo de todas formas sí voy a recomendar, ¿eh? El dar la razón de la esperanza en tiempos de incertidumbre, eso sí voy a... Porque además lo tiene todo, tú coges el titular y lo tiene todo lo tiene. En tiempos de incertidumbre, que es lo que vivimos ahora, ¿no, Javier?
Lo peor, ahora estamos en un tiempo catastrófico. Aquí han cambiado las cosas, en un par de años ha cambiado mucho. O sea, estamos en otra situación diferente. El otro día lo dije en Barcelona, estuve también en Barcelona, no voy a contar todo, pero... Y dije que está ocurriendo en Gaza una cosa que es algo así como si Auschwitz se hubiera televisado por una cadena televisiva para toda Alemania y para todo el mundo. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Un exterminio televisado, en directo.
Sí.
Me parece una cosa espantosa, tremenda, que eso ocurra en el año 2025. Me parece. Y me parece que quien lo hace es etimológicamente son personalidades diabólicas. O sea, yo no creo que existe Satán, el diablo, pero que existe personalidades diabólicas, sí. Uh-huh. O sea, hombres y mujeres capaces de dividir, de romper, de rasgar, de destruir lo humano, de destruir comunidades, familias y hacerlo tan tranquilos. De luego se tomarán una pastilla para dormir.
Yo el otro día dándole vueltas a estas cuestiones, claro, porque yo sí que me he leído también, el libro de la razón de Javier, pero sí que el otro día dándole vueltas a la cabeza dije, a ver, es que muchas de las cosas tienen una sencilla explicación, es que hay malas personas.
Claro.
Sí.
Lo que pasa es que nosotros no creemos en eso, pero es así.
No, bueno, sí. No sé, o sea, a ver, básicamente, el ser humano, quiero decir, es bueno por naturaleza, es malo por naturaleza, Es que esta es una discusión
es ambivalente.
Muy larga y muy claro.
Es ambivalente.
A ver, lo que pasa es que nadie, yo creo que nadie es nadie totalmente
nace malo.
Blanco.
No, nadie nace malo.
No, y nadie es totalmente blanco, totalmente negro. Quiere decir que todos somos, tenemos nuestros grises, ¿no? Nuestros claroscuros. Pero sí es verdad que los hechos te muestran y te demuestran a lo largo de la historia que hay lo que acaba de decir Javi, personalidades diabólicas, ¿no? Más allá de que tú en un momento dado puedes meter la pata o puedes hacer algo, incluso queriendo que haga daño a otros, pero claro, el grado de daño y el grado de maldad de algunos seres humanos supera con mucho, no ya lo razonable, sino lo... es que lo supera todo, lo supera todo.
Hombre, yo creo que son psicópatas, ¿no? Sería la palabra. Personas que
no pero les afecta no, pero,
el dolor que producen.
Pero, Isidro, son psicópatas, pero nunca reparten dinero, ¿eh?
Eso es también, ¿verdad?
O sea, que sí, están locos, pero locos no.
Sí, pero son, reparten el dolor.
Son malos. Son gente mala.
Malos, sí.
Son caínes.
No, yo comparto lo que dices tú, lo que acabas de decir, Isidro, yo lo en parte estoy de acuerdo. En lo de que, o sea, hay que ser, al menos hay que tener un porcentaje importante de psicopatía para hacer, para actuar o para obrar así, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces creo que corremos el riesgo cuando decimos lo de que somos psicópatas, de que de algún modo estamos diciendo, bueno, son terribles y son muy malos y tal, pero es porque tienen una tara. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí,
que
sí,
puede
sí,
llevar no, o dar lugar sí, a una ya, cierta justificación, lo de aquello de enajenación mental.
Sí,
y todo, claro, eso todavía me parece más peligroso, porque...
Esto está todo planificado, claro. Lo tienen en su cabeza, les importa tres narices el dolor ajeno, y bueno, pues es lo que nos toca vivir, ¿no?
Bueno,
millonarios que quieren ser políticos ahora y gobernar países.
Bueno, es lo que hemos tenido y lo que sí. Lo que sí manifiestas, Javier, es que tú la esperanza sí que haces una referencia que la esperanza tiene que ser crítica y tiene que ser la que denuncie las injusticias. Es la única forma de mantener vivas allá.
Claro,
¿no?
A ver, yo hablo de la esperanza con una virtud teologal que decía clásicamente la teología y además estoy hablando de la perspectiva de la fe cristiana, ¿no? O sea, tiene... O sea, la esperanza de la que yo hablo tiene que ver con la fe, directamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que no estamos fatalmente condenados a repetir estos destrozos que hacemos cada X tiempo en la humanidad, sino que hay posibilidades, en la humanidad hay, y en la historia humana hay posibilidades inéditas de hacer las cosas de otra manera y de construir un mundo pues muchísimo más fraterno que el que es. Y hay posibilidades de eso porque Dios nos ha visitado en Jesús de Nazaret. Bueno, porque no tendríamos que ir, claro, para lo cual hay que, cuando llega Navidad, en vez de dejarse influir por todo el tema del consumo, a ver qué es lo que se está diciendo. Se está diciendo una cosa que evidentemente pues, se puede creer o no, pero no estamos hablando de niñerías, de cosas de niños, ¿eh? No, cuidado, estamos hablando de cosas, como digo, son de adultos, pues, de tres R, aquello de las películas de tres R, para mayores y con reparos, o sea... Lo que se está intentando decir es así. Lo que pasa es que luego todo lo hemos trivializado, lo hemos vinculado a las fiestas. Bueno, lo ha vinculado a la Iglesia porque ha tenido poder a las fiestas sociales y culturales que la gente tiene derecho. Y al final nos quedamos con que la memoria de la Iglesia, de sus fiestas y de su tradición, pues se ha trivializado tremendamente, o sea, ha banalizado, ¿no? Tremendamente. Por ejemplo, antes Escolumbe, que es una persona muy tradicional, pues...
Sí. Bueno, es verdad. Hay tradiciones que... Sí.
Cuando veníamos para acá me decía, bueno, aquí hemos pasado en 40 años de que el gobernador civil no dejara en Semana Santa hacer nada, montar un festejo para que la gente se divierta en Semana Santa.
No había cine, o el único cine que había era cine religioso, ¿no os acordáis?
Hombre.
Hombre, a ver.
Pues hemos pasado de eso.
Semana Santa, sagrada.
Como que las televisiones, la televisión que había en su época, era una televisión donde siempre se repetían las mismas películas. Ben-Hur, la Sábana Santa y no sé cuántas cosas más.
Y los cines.
Y los diez mandamientos, cosas así.
Pues hemos pasado de eso.
Música sacra o militar en la radio.
112 actos culturales para animar la Semana Santa en Bilbao.
Sí, claro. Hemos pasado de lo uno al otro.
Claro, ahora estamos ya animando la Semana Santa.
Y eso sin contar que el Atleti juega el Jueves Santo a la hora...
Contra el Glasgow Rangers.
En el mismo momento que se anuncian horas santas en todos los templos de Vizcaya. O sea, es que vamos. Y pero luego bueno, hay procesiones.
No, no podemos mezclar, Javier, no podemos mezclar.
No, mezclar no se puede desde Calcedonia. Voy a poner el plan chulito. Pero está todo unido.
Bueno. Bueno, pues bien, vamos a recuperar ese espíritu de la esperanza, ¿no? Para estos tiempos de incertidumbre, pero sí es verdad que cuando haces referencia. A mí me gusta cuando haces la. ¿No? En ese siglo XX pasar de lo que era. Pues una imagen optimista, una esperanza.
1968, la revolución de mayo de 68, sí. París. Seamos realistas, seamos lo imposible.
Ya, pero es que luego vimos que lo imposible es que era imposible. Claro. Es que era insostenible, ¿no?
No, pero
las crisis climáticas, todo lo que viene después. Sí,
no estábamos pues, teniendo en cuenta cómo estamos construyendo. Bueno, y luego saldrá en el debate, porque esta mañana te he oído hablar de la.
Ahora vamos a hablar de las renovables.
De las renovables y me acuerdo de la época de las
nucleares.
De las nucleares, que era yo un joven de 28 años.
Sí. Yo creo que es un debate que vamos a tener después de la publicidad.
Ya.
Venga.
Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Comercio de Vizcaya. Muy pro. Otro pro más. Y otro más. Es un movimiento imparable. Profesionales que innovan, que se adaptan, que están siempre cerca. Comercios que se reinventan para darte lo mejor cada día. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonzat.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. 4 casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616 074 674.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
Ni Mondrau Juanaz, izatez argentinarra eta belarri prez.
Zabaldu gebenien, Klaudiak ezakizien euskeraz. Eta hoin ikusteku da, zela berbetxen dauen, bezeroekin.
Niretzat, euskera integrazioa da.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen.
Estás escuchando Egunon Bizkaia, en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues sí, estamos aquí en este tiempo de tertulia y sí, esta mañana, bueno, pues yo lucubraba también, ¿no? En torno a algunas cuestiones que creo que son contradicciones, pues personales, mías propias, de la propia sociedad, porque no acabamos de enterarnos, ¿no? porque Euskadi resulta que tiene ahora mismo un desarrollo de renovables que está en torno al 17%, cuando en el conjunto del Estado hablamos del 64%. Es decir, que nosotros no hemos hecho las inversiones, no hemos hecho los recados hasta la fecha. Ahora mismo acaba de aprobarse, desde hace 20 años, es el primer parque eólico que se aprueba en Vizcaya desde hace 20 años. No es que no haya proyectos, que los hay, sino que se han puesto muchas reticencias a todo tipo de proyectos por mil razones. Ahora se ha abierto la veda de uno, que lógicamente no quiere decir que no haya contestación a este parque eólico. Pero claro, nosotros tenemos un compromiso y nuestra ley dice que en 2030 tenemos que llegar a un porcentaje relevante de energías renovables para nuestro desarrollo, no vamos a llegar ni de lejos. O sea, ya te digo que no vamos a llegar ni de lejos. Primero porque no tenemos capacidad. ¿Dónde están las contradicciones? Todo el mundo quiere tener energía renovable porque estamos en un proceso de descarbonización, porque tenemos un problema de crisis climática y eso hay que solventarlo con medidas y acciones concretas. Pero claro, eso significa que hay que poner molinos eólicos, hay que poner placas fotovoltaicas, hay que hacer todo ese tipo de inversión. Pero claro, ¿en dónde? ¿Dónde lo hacemos? Y yo utilizaba el NIMBY, que es la frase británica, que dice, no en mi patio trasero. Entonces, claro, aquí tenemos un problemón. Y de lo que no hablamos es, oye, ¿y el modelo que tenemos es el adecuado? Porque todo esto viene justificado porque no queremos parar. Porque ahora mismo estamos pidiendo más enchufes para mayor inversión industrial. Es decir, más energía que vamos a consumir. Y queremos consumir. Bueno, yo os pongo ya, os he puesto en bandeja la discusión. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. ¿Y cómo lo abordamos? Escolumbe, ¿qué me dices?
No, es que yo diría que la presentación que has hecho del tema en sí, pues es que, o sea, no te voy a decir yo que lo has dicho todo, pero prácticamente todo. Es decir, al final, los seres humanos somos tan, diría yo, artaburus, que, o sea, creamos nuestros propios problemas y tratamos de solucionarlos con, pues en este caso diría yo, problemas menores, ¿no? Si en un momento dado nuestro nivel de consumismo y de nuestro modo de vida nos lleva a esa necesidad compulsiva e invasiva, diría yo, de gasto energético, pues ¿qué podemos hacer? Ahora que nos estamos cargando el planeta, a pesar de que algunos dicen que no, pero esto es otro tema, pues vamos a ver cómo lo solucionamos con otro tipo de energías. Nadie se plantea, o muy poca gente se plantea, nos planteamos el hacer cambios personales y colectivos en este manera de vivir, ¿no? Que también yo, bueno, también no, que tiene mucho que ver con ese gasto excesivo de energía, ¿no? Uh-huh. O sea, me refiero que esto es así. Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema de difícil solución.
Fácil, fácil no es, la verdad. Isidro.
No, pues hombre, yo creo que es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque todo, yo por ejemplo, cuando bajo para Cádiz y para todo el sur, ¿no? El ver esas torres gigantes, esas hélices, pues es verdad que producen un impacto importantísimo, ¿no? Un impacto visual importantísimo y un impacto ecológico posiblemente también. Pero creo que es necesaria, que son la energía del futuro. Y tendremos que sopesar el tener una energía limpia y barata favorece el que posiblemente acabemos también con las crisis estas que se producen de pobreza energética, ¿no? Cuanto más barato consumamos, más barata sea la energía, más posibilidades tendrá de acceso todas las personas de una manera natural y cómoda, ¿no? Y limpia. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, pues estamos en el mundo de las contradicciones. Antes hablabais de la central, yo estuve en esas manifestaciones de central nuclear y que es cuando era joven también, ¿no? Y hoy en día pues hay otros puntos de vista muy importantes, ¿no? De las centrales nucleares cada vez más son más seguras y posiblemente se avance también en una tecnología que permita prever esos posibles accidentes de una manera más efectiva gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. Y yo sigo estando en contra de las centrales nucleares, dicho esto.
Javier.
A ver, si todo tiene que ver con el modelo de nosotros que tenemos de sociedad, que es insostenible. Es insostenible desde todos los puntos de vista, incluso con estos molinos de viento. Incluso con eso. Nosotros nos comemos planeta y medio y nos quedamos tan anchos. ¿Y qué ocurre? Que la digestión es muy pesada. Y por lo tanto, no se puede cambiar el sistema porque lo que cambia, lo que tiene que cambiar es nuestro modo de vida. Si hagamos un eslogan, digamos a la gente desde el punto de vista político que vamos a pasar de a una, vamos a pasar a una cultura de la sobriedad solidaria, donde vamos a consumir sobriamente para que pueda consumir todo el mundo, donde vamos a consumir también energía sobriamente para que pueda consumir todo el mundo, para no destrozar el planeta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que eso lo se puede vender, pero no hay quien lo compre. Porque nosotros lo que queremos es que mantener el sistema el modelo de vida que tenemos sin consecuencias, sin ninguna consecuencia. Y eso es imposible, imposible. Porque mañana o pasado mañana nos hablarás de la crisis ecológica y de las mareas. Y, por ejemplo, pues estará hoy, hay reuniones para ver cómo se defiende el malecón. Me cuesta. Entonces, bueno, es imposible. Estamos en un sistema que no es viable, pero nadie lo quiere aceptar. Y diré una segunda cosa. En este país que hemos sido, ha habido un grupo de gente tan importante que es nacionalista, independentista, pues hay que decir que Euskadi no puede ser independiente, entre otras cosas, pues no tiene energía propia. Y se la tenemos que comprar a la Zamora, a los zamoranos. O a Francia, que solo tiene centrales nucleares.
Que es nuclear, sí.
Pero es que, vamos a ver, es que miramos para otro lado. Nosotros hemos confundido la esperanza, eso que hemos hablado antes, con el optimismo histórico de los vascos. Nosotros somos grandes, nosotros resolveremos eso de nosotros. Nosotros tenemos que pagar las cuotas que tenemos que pagar si queremos convertir esta en una sociedad más justa, más solidaria. Pero para eso hay que cambiar el modelo de vida, cómo vivimos, que es el tema del consumo. Es así. Y no, es que no tiene salida, por mucho que nos empeñemos. Y por lo tanto, pues que yo quiero enchufar, tener a mi alcance pues, enchufes en todos los lugares para que yo cargue mi teléfono, pero no quiero saber cómo sale esa energía. ¿De dónde, cómo se produce esa energía? No quiero ni enterarme, sino que lo que quiero es tener lugares donde pueda coger el teléfono, cargar estas cosas. Somos así.
Sí, pero en algún momento habrá que parar.
¿Tú crees?
Digo yo.
¿Que pararemos?
En algún momento, digo yo, no un sitio, ¿no? No sé.
No sé, porque yo creo que cada vez se utilizan más elementos que hoy desconocemos, que se extraen de la Tierra, esas cosas que llaman ahora las tierras raras, que creo también pues que es imparable todo lo que está sucediendo. Creo que el ser humano, para avanzar, pues va a expoliar todo lo que tiene a su alrededor y qué es lo que le mantiene vivo, que es esa casa común de la humanidad, que es el mundo, ¿no?
Pero es una... A ver, pero hay una ideología que es tremebunda, ¿no? Según la cual el progreso es imparable. Y el progreso significa avanzar de siempre más.
Ilimitado.
Más, diría, ilimitado, ¿no? Sí. Imparable e ilimitado. E ilimitado, ¿no? Y dices, pero si nos está llevando a la destrucción este asunto. Nos está llevando a la destrucción. Pero no, y además ese progreso, por usar una fórmula que me gusta mucho, que es de Walter Benjamin, camina sobre cadáveres. Sobre cadáveres. O sea, para que eso avance tienen que morir gente, necesariamente. Pero ya sé que es muy desagradable decir esto a la primera hora de la mañana, la gente luego tendrá que tomar un pincho de tortilla con café fuerte, claro, pero es así, es imparable, no es posible, lo sabemos, los informes de los gobiernos nos dicen que eso no es posible, los informes de los gobiernos. No de la izquierda radical, no de los ecologistas radicales, no.
Sí, es que, no, o sea, no tengo mucho que añadir. Yo creo que el problema que tenemos como seres humanos es que en vez de dedicarnos y ocuparnos de solucionar los graves problemas que tiene la humanidad, como es el tema del hambre, el tema de las guerras, el tema de pandemias, de...
El agua.
La falta de agua. Esos son los grandes problemas de la humanidad. En vez de pensar en un colectivo nosotros, pues pensamos en un mini colectivo los nuestros. Y yo creo que ese es el gran problema. Es ese. Ese tiene que ver con lo que acaba de decir Javi. Si estuviéramos más empeñados y más ocupados en solucionar esos problemas, que son los que los que hacen que estemos avanzando sobre cadáveres, como has dicho tú de la frase anterior, pues otro gallo cantaría.
Pero mira, ayer, ¿verdad?, se anuncia este nuevo tendido, y se dice que va a haber algunos cuidados o algunos controles ecológicos importantes, y que se va a apagar la luz de esos tendidos o el funcionamiento de ese tendido 4 horas a la noche para que no haga daño a los murciélagos. Uh-huh. ¿Y qué me parece a mí? Perfecto. Pero ¿y qué se va a hacer para que la gente no duerma en los cajeros de los bancos? Para que no utilice las lonjas de los bancos como los ocupas. ¿Qué, se va a hacer algo igual que a los murciélagos? O sea, ¿se les va a tratar con el mismo respeto que a los murciélagos o con más respeto que a los murciélagos? ¿Sí o no? Pues porque probablemente se les trata peor, con menos respeto. De la misma manera que están más subvencionadas las vacas europeas que los pobres de Europa. Pero esa es una información que dan los gobiernos, insisto en este asunto, que no se oculta esa información, se da. Pero ¿qué hacemos los ciudadanos? Pues vivimos como si el mundo no existiera.
Joder, pues si empiezas a sacar cajones, ya la hemos liado. Vas sacando cajas, ya la hemos liado. Javier, claro.
Pero vamos a...
Claro, porque también te digo yo, a ver, por Europa circulan más cómodamente y más controladamente los cerdos que las personas.
Claro.
Pues sí, sí.
Pues ya está. Eso es así, eso es la realidad.
Pero eso
ese
no
es el quid de la cuestión.
Eso no es así.
Pero ese es el quid de la cuestión.
Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir eso? Porque, a ver, la ciudadanía, que quede claro, a pesar de su debilidad, tiene su poder. Esa debilidad tiene un poder. Pero lo que pasa es que no podemos defender gremialmente las cuestiones. No puedo defender a los murciélagos sin defender a los seres humanos. Como no puedo defender a los jubilados si no defiendo a los jóvenes. O sea, lo que está en juego es un modelo integral de sociedad y de mundo. Este es el asunto. Pero claro, lo que queremos es con la misma manta, que es cada vez más pequeña, pues cubrir todo. Y no puede ser, no es posible.
No, hay que elegir.
Claro.
Hay que tomar decisiones.
Claro,
bien,
claro,
pues,
claro.
Por eso yo esta mañana abogaba por eso, porque habrá que discutir. Habrá que discutirlo.
¿Quieres que te cuente otra de estas cosas que a mí me gustan? Me gusta mucho, por un lado, que presumamos de que somos la sociedad que ocupamos el tercer lugar en el mundo de perspectivas de vida, ¿no? De que nos morimos cada vez más viejos los vascos, y luego echamos la culpa, luego decimos que es que como hay muchos viejos está mala la sanidad, porque cuesta mucho dinero. Pero ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Vivir muchos años gratis? No, yo voy a la farmacia y digo, por favor, me dan las pastillas que necesito para vivir.
Es eso realmente lo que hacemos. A ver, nuestra esperanza de vida va en paralelo del desarrollo farmacológico y sanitario. O sea, está claro.
La farmacéutica se muere de risa. A ver, las pastillas que necesito para vivir.
Pues claro, porque si no las tomarías, claro, tienes un problema.
Como van otros a buscar la caja de la comida del día, es igual, es el mismo sistema. Lo que pasa es que esto de la salud está pagado todo. Bueno, tenemos que pagar algún dinerito, pero bueno. Sin pastillas estamos muertos. Porque somos mortales.
Bueno.
Se vive en sida, es así.
Dice un oyente que dice, molinos en el mar y todos los tejados de edificios y empresas con placas, muy fácil, obligado por ley. Ya. El problema está es si eso ahora mismo es rentable y es posible, ¿no?
Pues luego se podrían hacer slaloms importantes del surf con los molinos.
Sí, sí, sí.
Slalom.
No, a ver, yo comprendo muchas veces la defensa, por ejemplo, ecológica que se hace de muchos lugares, me parece fantástico. Y hay gente que dice, no, es que nos estropean el paisaje. Bueno, también estropea el paisaje ver una persona tumbada en la calle en mitad de la Gran Vía, ¿no?
Bastante más.
Digo yo. O sea, duele a los ojos, ¿no?
Que sí, que
o
sí.
Debería doler. Bueno, dice, no me creo que porque haya más de 1.000 molinos tengamos más barata la energía. Las de las energéticas harían todo lo posible para que no se abarate. No, yo no digo de abaratamiento, porque no. Probablemente eso vaya por otro camino. Estoy hablando de la energía limpia y la sostenibilidad, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Luego ya se encargarán otros de hacer negocio con esto, que es lo que están haciendo, claro. Bueno, la única energía limpia y renovable es la que no se consume. Eso es cierto. Lo demás es cuento. Eso es cierto. Pero eso es lo que han mantenido muchos ecologistas. Pero ¿qué ocurre? Que eso implica también el decir, señores, a ver, estamos abogando por un modelo de qué. porque igual resulta que nuestro proceso de industrialización ya no es posible, no es viable.
Claro. O sea, es que ese es
el... Porque necesitamos, ahora mismo tenemos un problema en el gobierno vasco con el gobierno central, sí, para que Red Eléctrica suministre más caudal energético, por decirlo de alguna manera, para nuestra industria.
Pero,
claro, y dices, ¿por qué?
Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para consumir solo lo que nos toca del planeta? ¿Qué vamos a hacer? Que lo no, que nos corresponde con no, una población...
No, no podríamos vivir con eso.
Con una población, ya no. Una población de menos de 3 millones.
No, que no sabemos vivir así. Nosotros para junio ya hemos consumido ya todo lo que había que consumir.
Claro.
Uno dice, para pues Suiza y muchos otros países que no cito no tienen energía y son independientes, ya, pero tienen otras cosas.
Pero no tienen energía y que la compran fuera.
Claro, la compran fuera.
Tendrán dinero.
Claro, es que tienen otra cosa.
Tendrán dinero, es que, claro.
Tienen otra cosa.
Claro,
Suiza
claro,
tiene el dinero
claro,
de todos.
Claro.
De todos los que...
Si la compran será carísima, más cara.
Claro, evidentemente. Pero bueno, a ver, lo que no se puede hacer, y tú antes lo mencionabas, Isidro, que yo también participaba en las manifestaciones de Nuclear Riques, ¿eh? También. Es más, y yo reconozco que a mí algunos expertos me han estado contando la evolución de la energía nuclear y que ya no tiene nada que ver con la antigua. ¿Qué ocurre? Que nos quieren hacer trampas aquellos que tienen centrales nucleares. Que nos dicen, no, que ya no tiene nada que ver. Ya, pero es que lo que me quieres seguir vendiendo es tu central que ya quedó obsoleta hace 20 años.
Efectivamente. O sea,
porque Francia está haciendo nuevas centrales nucleares, tiene un agujero de más de 50.000 millones y no hay manera de que solvente ese problema. ¿Qué quiere Francia? Que todo el mundo tenga centrales. ¿Para qué? Para vendérnoslas. A ver, pero yo, por ejemplo, que estaba en contra de las nucleares y sigo estando en contra porque hay un elemento en las nucleares que no introducen nunca, que es el factor, por ejemplo, de lo que supondría un seguro a todo riesgo, que nadie es capaz de pagar eso. Ni ninguna compañía de seguros lo abordaría.
Pero además...
Pues eso nunca entra en los factores. O, por ejemplo, ¿qué se hace con los residuos? ¿Quién se va a comer los residuos? ¿Quién se los come? ¿Se los mandamos a los de Ghana o qué hacemos con ellos?
No, los residuos hay un lugar que conozco yo en España que
sí.
Se llama El Cabril, en Córdoba, que es donde se mete, empresa guarda todos los residuos nucleares. Claro, residuos nucleares hay en las antenas de televisión que teníamos antes y que todavía siguen funcionando en muchos lados, ¿no?
Sí, sí.
Y en todos los materiales que se utilizan en hospitales, etcétera. Y en este pueblito que te digo, pues que está en plena naturaleza, que ves gamos cuando vas, ciervos, animales por todos los lados, pues hay como una jaula gigante que cuando pasas esas vallas estando al aire libre huele a hospital, huele a hospital. Y ahí es donde se van enterrando todos los residuos nucleares de toda España, de todo el Estado.
Uh-huh. Yeah.
Pero eso se habrá quedado pequeño ya, porque yo estuve ahí hace 30 años.
Por eso, bueno, dicen otros... Yo te decía que yo que estuve en contra de la energía nuclear y sigo estando a favor de que no se implante, ¿no? Pues lo que me gustaría es tomar alternativas, pero yo comprendo que las alternativas tienen costes. Si queremos, vamos a decrecer, pero eso tiene un coste,
claro.
Y tiene un coste social relevante. Y si no queremos decrecer y queremos seguir consumiendo, apostemos por lo renovable, pero entonces igual el alimoche va a correr peligro.
El famoso sopas y sorber no puede ser, que decía mi madre.
No, es sopas y sorber, era dar miser y repicar, ¿no? Al mismo tiempo.
No, pero sopas y sorber también decía mi mamá.
Sí, a mí también.
Pero
sí.
Bueno, digo, o sea, ¿qué es eso? Sí, es así. O sea, puede resultar muy crudo, como ha dicho Javi, a estas horas de la mañana, pero es que son reflexiones que son así, y incluidos los que estamos en esta mesa, ¿eh? O sea, sí, o sea, que lo queremos todo, o sea, queremos preservar ecológicamente el planeta, pero no, pues, no dejar, por decir algo, de hacer no sé cuántos viajes al año en avión. Queremos que se solucionen los problemas de, me da lo mismo, de delincuencia de menores, de... no acompañados y demás, pero que no me pongan un centro de casa. Es que es, pues es el carácter contradictorio que tenemos. Es así.
Bueno, pues mira, dice otro oyente que la dictadura de la digitalización hace que todo dependa de la energía, comercios, dinero de plástico, claro. Tarjetas, coches eléctricos, todo online, todo con enchufes. Claro, aquí, por ejemplo, tenemos y se han puesto en riesgo los centros de datos, porque los centros de datos, por ejemplo, es que consumen energía, que es una barbaridad. Una barbaridad. Es más, os voy a recordar que, por ejemplo, plataformas como Meta, etcétera, las de Facebook y todo esto, sí. En Estados Unidos, están creando sus propias centrales. Porque es que es imposible mantener eso si no activo. Bueno, a propósito de esto, ya dijo Arzayus que si no aceptábamos el progreso terminaríamos plantando berzas. Otro dice, no entiendo nada. Nosotros pagamos la luz cara, muy cara. ¿Dónde están los que tan cacareados sistemas marinos de producción de energía limpia? Creo que tenemos un molino aquí, uno. Un molino de prueba.
El molino.
Tenemos uno de prueba. Iberdrola tiene unos beneficios anuales grandísimos. Hacen paripés a todas horas con las inversiones en tal y cual. El gobierno vasco, pues, por estar dormido, se ve sin médicos. ¿Pero qué han hecho, mirarse al ombligo a todas horas? ¿Qué teníamos? ¿Falta de médicos? Hace años que no lo veíamos los usuarios y ahora se llevan las manos a la cabeza e intentan chapuzas. Bueno, otro dicen, nos dicen que no cumplimos con las energías renovables, nos faltan médicos, los profesores desbordados, las personas mayores a falta de cuidados, jóvenes con futuro incierto, y aún así estamos satisfechos de vivir en el país, ¡jo, qué país!
Dice esto. Pues hombre, es que viendo la realidad hay otros que están mucho peor, o sea, no...
Eso, y no somos en el país de los tuertos, o sea, en el país de los tíos, el tuerto es el rey.
No, ni mucho menos.
Es un país donde se vive, a pesar de todo y de todo lo que diga la gente y lo que puedan opinar, con diferencia de los mejores lugares del mundo para vivir. Ya me gustaría que vieran alrededor toda la miseria que hay, las guerras, las violaciones, el no poder salir de casa porque te matan, la falta de alimentos, la falta de agua, las enfermedades. Por Dios.
Bueno, y dice, pero ¿cuántas civilizaciones han desaparecido a lo largo de la historia? Pues muy sencillo, la nuestra será una más.
Exacto, sí, yo estoy de acuerdo. Pero prefiero que no me pille, que decía el otro.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La agrupación comercial Bilbao Centro te invita a apoyar el desfile de moda para todos y todas con la Fundación Síndrome de Down Euskadi este martes 25 a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna. Solo tienes que comprar tu entrada y disfrutar de una pasarela de moda inclusiva. Bilbao Centro, moda para todos y todas.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Desde Italia llega al Teatro Arriaga el Centro Coreográfico Nazionale Aterboleto, una de las compañías más cotizadas del momento. Sus 16 bailarines representarán en el Teatro Arriaga un triple programa con piezas de grandes figuras de la danza, como Crystal Pait, Irache Ansa, Igor Bakovich y Diego Tortelli. Centro Coreográfico Nazionale Aterboleto, los días 28 y 29 de marzo, la mejor danza internacional en el Teatro Arriaga.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Mungiako liburu azoka Matxin plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110%ko beherapenagaz. Erdu, Mungiako liburu azoka Matxin plazan, bizi irakurriz.
En Restaurante Hotel Ortuella, la mejor cocina casera y una atención excepcional se dan la mano para ofrecerte una experiencia única. Ven a disfrutar de platos tradicionales llenos de sabor. Te esperamos en Polígono Granada 1, junto a la gasolinera. Reserva ya en el 946-640443. Te va a encantar.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Radio Popular, Erri Ratia. mucho más cerca de ti.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. La verdad es que, no sé, hombre, yo espero que no, la sensación no tiene que ser de pesimismo, tiene que ser de esperanza, ¿no?
La esperanza es lo último que se pierde.
No, la esperanza no tiene que ver con la sensación.
No tiene que ver con sensaciones, no tiene que ver con sensaciones. Bueno, hoy también empezábamos la jornada, mira, con lo de la huelga del profesorado, que el profesorado no universitario en el sector público, que bueno, ahí siguen, han estado negociando hasta las 2 de la madrugada, pero quedan todavía flecos. Así que bueno,
sí, bueno, el tema de la enseñanza, a ver, es un tema recurrente, pues porque es una cuestión importante. O sea, la enseñanza al final tiene que ver con el presente y con el futuro de aquí, de Euskadi, y de lo que estábamos hablando antes, ¿no? En este caso es la enseñanza pública. Otra vez somos los de la concertada los que salimos, pero básicamente, porque he estado escuchando también las palabras de una de las delegadas sindicales, pues gran parte de lo que se pide es similar. Menos burocracia a cargo de los profesores, un ratio razonable de alumnos, más medios para atender a ese alumnado cada vez más diverso y cada vez con más, bueno, complejización de situaciones, porque bueno, pues si queremos formar, ayudar a crecer a gente para un futuro en condiciones, pues necesitamos medios. Y claro, esto es lo de siempre, ¿no? Es lo que se da, no, pero que una partida para la enseñanza, ¿no? Pero también hay que para el armamento y para tal y para cual. Pero bueno, esta es la realidad. La realidad es esa, que los docentes pues cada vez estamos más sobresaturados y hay mucha gente que cada vez está más harta. No es mi caso, porque yo soy de estas convencidas de vocación, pero yo eso sí lo vivo en mi entorno. Y ahí yo creo que no hay distinción entre pública y concertada ni nada parecido. El tema es ese, es un tema serio. O sea, hay que diversificar más los recursos, hay que preocuparse por una un buen equilibrio entre lo tecnológico y lo más, pues yo qué sé, lo que tiene que ver con valores humanos. Es que son muchas cosas. Pero bueno, o sea, quiero decir, ese tema ha salido muchas veces aquí, pero los médicos tampoco están contentos, si es que es así.
Ya. Yeah.
Pero fíjate, hay cosas que a mí me parecen súper positivas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la complejidad que tiene hoy el aula de la escuela a mí me parece súper positiva en relación con mi época cuando yo estudié. Así, mi escuela era mucho más, mi aula era mucho más homogénea, entre otras cosas porque había un montón de gente excluida del aula, uh-huh. Excluida. No continuaba estudios, no tenía defectos personales o limitaciones, uh-huh. etc. Pero claro, si tú quieres integrar a esa complejidad, tienes que responder adecuadamente. Lo que no puede ser es integrar y decir que ese es el éxito político que tenemos porque hemos integrado y que esa integración la pague los currelas y los únicamente que lo paguen son los currelas, que tienen que trabajar más horas, se les exige que sean maestros, burócratas, acompañantes, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, que resuelvan los conflictos familiares. No puede
los
ser.
Que se generan en TikTok con los niños entre sí.
Claro, esto no puede ser. No puede ser así.
No es así. Yo cuando hablo de lo de la diversidad, lo hago descriptivamente, no críticamente. Yeah. O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero cosas tan triviales como puede ser preparar un examen, por decir algo, que ahora no se puede decir examen, hay que decir ficha o cosas así para que los niños no se traumen. Pero bueno, a lo que iba. Pues yo antes, pues preparamos una prueba, decías, vale, pues venga, una prueba. En este momento estoy preparando hasta 6 pruebas diferentes, ¿eh? De una misma materia.
¿Para una misma aula?
Sí, sí, sí.
Claro.
Para abordar diferentes situaciones de chavales a los cuales, o sea, les preguntas más o menos lo mismo, pero en función de si son TDA, si tienen problemas de, yo qué sé, de comprensión, si no pilla muy bien el euskera. Yo estoy preparando 5 o 6 pruebas distintas. Entonces, bueno, pues esto que es un ejemplo, lo puedes ejemplificar o lo puedes extender a otras cuestiones del aula. Entonces, cuando los docentes de la pública o de la concertada, me da igual, nos quejamos, pues tiene que ver con ese, entre otras, con ese tipo de cosas.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia, una tertulia en la que hoy hemos hecho, que hemos hecho una especie, más de una tertulia, un secreter, ¿no? Sí. De esos con cajoncitos, ¿no?
Sí.
Es que esto más que un final es
un archivador, es el principio. Sí. Bueno, pues vamos cerrando los cajoncitos, ¿no?
Sí, pero lo importante es el secreter, no los cajoncitos. El conjunto del secreter.
Bueno, pues nada. Escolumen Ferus Arroche, Javier Vitoria, Isidro Lezgaray, que tengas buen día, que tengas buen desfile.
Que se cuide. Que se cuide,
que
no tiene.
Cuídate y que tengas buen desfile.
Ponte la escafandra,
no,
Isidro.
No te cuidas.
No te cuidas ni por venir. Como decía la canción.
El cuerpo te está pasando factura.
Y que tengas buena charla, Javier.
Por haber sido golfo.
Bueno, cerramos capítulo ya.